Amén, gloria a Dios por este día y por su bondad y su gracia y su misericordia. Amén. Le voy a pedir que por favor oremos por este día. Feliz día de la Reforma también. Damos mucha gloria a Dios por este mes que ha pasado rápido, ¿no? Pero que hemos aprendido muchísimo del Señor y espero que haya sido mucho ánimo también este mes y crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en santidad y crecer en amarle al Señor cada vez más. Como cantábamos, solamente Él es digno de toda gloria y toda alabanza. Amén. Bien, vamos a invitar que oremos. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Tú eres el único digno de recibir toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, porque tú creaste todas las cosas, todo lo que vemos y no vemos existe y se mantiene por tu gracia y tu misericordia y tu poder, Señor. Te damos gracias, toda la alabanza sea a ti, Señor, y te ponemos este tiempo en tus manos. Por favor, que la predicación de tu palabra llegue profundamente a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que quite cualquier argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo, cualquier mentira o engaño en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, sea quitado, y que tu palabra sabemos que cumplirá el propósito en cada uno de nosotros por la cual fue enviada, Señor. Sabemos y reconocemos que no necesitamos consejo humano ni sabiduría humana, pero sí necesitamos tu palabra predicada fielmente a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y te rogamos que sea así en este día. A ti sea toda la gloria y el honor por siempre y para siempre, Señor. Amén. Bien, Salmo 115 es un salmo muy bonito. Si quiere, por favor, busquen en sus Biblias. Vamos a estar meditando en este salmo. Salmo 115, vamos a estudiar hoy y predicar del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar, y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Amén. Amén. Una de las cosas que la Reforma nos ayuda muchísimo es a ver a Dios en el centro del universo, en el centro de la creación, y quitar el enfoque de nosotros. Por eso es que este mes ha sido tan importante para buscar siempre darle toda la gloria al Señor y quitarnos nosotros del trono, que estamos muchas veces en nuestro corazón, el yo ahí sentado, y darle la gloria a Dios. También nos llama y nos anima a buscar la Biblia, la autoridad de la Biblia, y hacernos ver la gloria del Evangelio. Y quizás muchas veces puede parecer que estas verdades teológicas no tienen una practicidad, pero déjame decirte, querida iglesia, ¿de qué serviría tanta doctrina y tanta enseñanza si eso no baja al corazón de cada uno de nosotros y produce arrepentimiento y seguirle a Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas? No se podría, no tendría sentido. Piensa esto: Dios nos creó para su gloria y te llamó para su gloria. Y también al rescatarte, si eres un hijo de Dios, te dio una nueva vida para exaltar su nombre por toda la eternidad. Pero lo que sucede es que somos personas insatisfechas y siempre buscamos a quien culpar de las cosas que nos pasan y de nuestra insatisfacción. De hecho, la razón principal por la que hacemos tantos ídolos en nuestras vidas tiene dos razones. La primera, un desconocimiento de quién es Dios. Y la segunda, una profunda insatisfacción en nuestras vidas, porque estamos buscando siempre por cosas que intenten llenarnos, pero sabemos que nada puede llenar nuestras vidas más que Cristo. Pero esta es la razón de los ídolos. Por eso este salmo empieza así, no a nosotros. ¿Por qué empieza así este salmo? Porque nosotros somos expertos en hacernos ídolos. Y cada vez que nos hacemos un ídolo, estamos desconociendo la bondad de Dios, desconociendo el poder de Dios, desconociendo su gracia y su misericordia, y estamos inventándonos cosas para que satisfagan nuestras necesidades pecaminosas. Y cuando hablamos de insatisfacción, estamos hablando de buscar la propia gloria. Y somos rápidos para querer buscar nuestra propia gloria. ¿Y cuáles hábitos vemos en personas que están insatisfechas? Personas que se quejan todo el día. Personas que andan viendo a dónde crearse un ídolo. Porque ustedes dirán, ah, no, eso se refiere a todos los ídolos católicos que vemos por las calles. Pero no es así. Nuestro corazón, como Juan Calvino lo dijo, es una fábrica de ídolos. Estamos haciendo ídolos constantemente. ¿Y por qué nos hacemos ídolos? Primero, por no confiar en Dios de todo corazón. ¿Qué nos dice el Salmo? Oh Israel, confía en el Señor. ¿Por qué confiamos en el Señor? Porque Él es nuestro ayudador y nuestro escudo. No hay nadie más, no hay nada más que nos pueda ayudar y pueda tener este poder de este escudo y de esta protección. Entonces la primera razón, no confiar en Dios. Si te haces un ídolo en tu vida, la primera razón es que no confías en Dios. Entonces estás confiando en tus tarjetas de crédito, en títulos universitarios, estás confiando en la salud, estás confiando en la inyección contra el COVID. No sé en qué cosa estás confiando. Pero no confías en Dios de todo corazón. Y esto, la situación del COVID, ha destapado muchísimo, muchos ídolos. Y no estoy hablando aquí a favor o en contra de la vacuna, no ese es el punto. El punto es a dónde está tu corazón. Porque hemos visto muchas personas que dicen ser creyentes de rodillas delante de la vacuna, peleando con nosotros, ¿por qué no se la ha puesto? Como que si esa fuera la salvación. Entonces ya una inyección, parte de la ciencia, se vuelve así de rápido en un ídolo. Y personas peleando de iglesias y todo. Hay una persona también que dice ser cristiana, muy amiga de mi esposa, ahí está molestándola constantemente con este tema. ¿Por qué? Y mi esposa le respondió muy amablemente y le dice, mira, mi salvación está en el Señor, mi confianza está en el Señor y mi vida está en el Señor solamente. Y así tenemos nosotros que responder, ¿no? También cuando hay insatisfacción, empezamos a enfocarnos en lo que no está bien, en lo que no está de acuerdo a mi estándar, de acuerdo a mis objetivos. Ah, Señor, es que yo quería esto y me está costando pagar los recibos de la luz y el supermercado, entonces estoy insatisfecho. ¿Y a quién echamos la culpa? Primero, a Dios. Vean qué ingratitud y qué insensatez. Estamos quizás nosotros manejando malas finanzas, quizás se metieron un lío de un préstamo de estos, de Credifast, de estas cosas, ¿no? O tarjeta de crédito. Entonces las cosas no van bien. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Y cómo se da eso o cómo se evidencia eso? Pues se empieza a dejar de orar, empieza a dejarse de leer la Biblia, empezamos en desánimo y todo tiene que ver por una perversidad en nuestro corazón. También las comparaciones, cuando te estás comparando con los demás, muestra una insatisfacción profunda en tu corazón. Y cuando te comparas con los demás, como lo hemos dicho tantas veces, siempre te comparas con el que crees que tiene más. Pero nunca te comparas con alguien que está en Somalia, por ejemplo, que no tiene ni agua que tomar en el día. No, con ellos no. Me comparo con Cristiano Ronaldo, con Bill Gates o con estos. Y la comparación y el codiciar es un pecado delante de Dios, pero crea mucha amargura y crea muchos ídolos. Porque estás comparando con alguien que tiene más, ¿a dónde está tu ídolo? En el dinero, ¿no? Y eso muestra avaricia. O sea, si estás anhelando tener lo que ellos tienen, pues obviamente en tu corazón hay una avaricia y hay un ídolo del dinero. y crees que el dinero me va a dar felicidad y que tener un yate ahí en San Juan del Sur me va a dar felicidad. Y realmente ustedes ven a esos hombres felices. No, de hecho que no. Otro, insatisfacción, otra insatisfacción que puede provocar también crear ídolos, esforzarse por controlar la vida y la de los demás. Yo no sé si a usted te ha pasado esto, pero querer controlar las cosas es nefasto. No podemos controlar nada. De hecho, ¿qué podemos controlar? Creemos que podemos controlar cosas, pero realmente no. Pero estamos siempre ahí tratando de querer controlar todas las cosas, de tener todo seguro, de que la pensión para futuro, de que todo ahí, ¿verdad? Tratando de controlar en lugar de soltar todo y depender en Cristo solamente. Pero el control es un ídolo y también muestra esa insatisfacción de no confiar plenamente en el Señor. Porque si queremos controlar las cosas, ya no confiamos de que Dios es nuestro ayudador y que es nuestro escudo, ¿sí o no? Fácil. En el momento que quieras controlar algo, estás quitando la mirada de Cristo y estás diciendo, Señor, tú no eres suficiente. Por eso también todo el tema de la reforma, a mí en lo particular, lo que más me gusta y lo que más me llena es darle toda la gloria a Dios. O sea, buscar eso. Porque ustedes, como hemos visto también en las clases de los domingos anteriores, especialmente el enfoque arminiano, no le da toda la gloria a Dios. Las religiones pseudocristianas no le dan la gloria a Dios. Siempre es Dios más algo. Y la pregunta es, bueno, ¿Dios merece toda la gloria, sí o no? Pues por supuesto que sí. Otro área de insatisfacción que crea amargura y que crea ídolos es mirar al futuro con preocupación. Yo no sé si ustedes están preocupados por lo que va a pasar aquí en la siguiente semana, ¿es? Siguiente semana. No sé si esto está llenando tu mente, pero yo en particular lo he visto en bastante gente. Algunas empresas van a cerrar toda la semana, algunos colegios salieron antes, ya hace la graduación rápido porque quién sabe qué va a pasar. Y esta preocupación constante muestra también una falta de confianza en el Señor. Y la falta de confianza en el Señor lleva a crearnos ídolos. ¿Cuántas veces nos ha rescatado el Señor de tantas cosas aquí? ¿Cómo estábamos en el 2018? Y al final de cuentas, Dios nos protegió a todos, amén. 2019, 2020 con el COVID, Dios nos ha protegido también. Estamos en sus manos. Y no importa lo que nos pase, inclusive podemos morir. Que estamos con Cristo, gloria a Dios por eso. Nadie puede robar nuestra alma. Amén. Y el sexto, también que tienen relación con esta insatisfacción, es llenar las conversaciones con chismes y con quejas. Entonces todo el día, ay, es que si yo tuviera esto, uy, que mira aquel, uy, que quién sabe por qué tiene esa cosa, quién sabe que se robó, todo el día con eso. Y eso va creando, repito, una insatisfacción profunda, una amargura que lleva a la creación de ídolos. Dios hizo a Adán y Eva perfectos, los colocó en un mundo perfecto y lo arruinaron. Pero ¿cuándo Adán y Eva lo arruinaron? ¿Cuándo? Cuando empezaron a desviarse del propósito por el cual Dios los había creado y cuando quisieron robarle la gloria a Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Ah, es cierto que Dios te dijo que si comes de eso te vas a morir. No, te vas a hacer como Dios. Y Eva miró el fruto y ¿qué dijo? Suena el negocio, ¿no? Y ahí sabemos lo que pasó después. Pero quisieron robar la gloria a Dios y no hacer, ser obedientes y no seguir el propósito de Dios. Y tenemos que entender, amada iglesia, que nosotros no fuimos creados para encontrar satisfacción en lo que hacemos. No hay satisfacción en lo que hacemos. Vean cualquier persona que tenga un montón de dinero y usted va a ver qué vidas más tristes. ¿Sí o no? Tristísimas las vidas, llenas de infidelidad, o sea, de amargura, de tristeza, y parece que están bien, pero realmente no, son vidas muy tristes. La única satisfacción, el único gozo que podemos tener es en Dios, y tenemos que entender el propósito por el cual Dios nos ha creado, porque creo que, en nuestra mente, en nuestro sistema de creencias, puede que haya muchos errores con respecto a esto, y creemos que Dios nos creó para estar felices, o que Dios nos creó para ir a trabajar duro, o para cumplir un propósito nada más secular o mundano. Realmente no, Dios nos creó para su gloria. Si usamos unos lentes, sabemos que los lentes tienen un propósito, ¿no? Los anteojos, ¿quién tiene anteojos, verdad? Es para ver. Pero si usamos los lentes para comer, hay como una cuchara, no serviría para eso, tal vez es muy, muy incómodo, ¿no? Pues igual, cuando no encontramos o no entendemos el propósito o la razón de lo que hacemos, en todo lo que hacemos, ya sea que estudiemos, hagamos ejercicio, comamos, nos relacionamos, trabajemos o cualquier cosa que hagamos, todo está para la gloria de Dios y debe ser para la gloria de Dios. Bien, un día de estos estaba orando y mi hija me preguntó: papá, ¿por qué mencionas tanto la gloria de Dios en la oración? ¿Y qué es eso? Voy a intentar explicarles lo que le expliqué un poquito a mi hija ese día. La gloria de Dios es el atributo, claro, no sé estas palabras, ok, ustedes están más grandes, pero voy a tratar de hacerlo muy sencillo, o la cualidad que Dios tiene, su característica, sus atributos, por el cual nosotros debemos responder con confesión, con adoración, con alabanza, con humillación y exaltación. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién como Dios? Entonces, Dios tiene una serie de atributos y cualidades que hacen que nosotros tengamos el deber de responder a Él en confesión, adoración, alabanza, humillación, exaltación y entrega. La gloria de Dios implica que nosotros de ninguna manera vamos a buscar por nuestra propia gloria. Como dice el Salmo, de una vez, no a nosotros, no a nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos ningún poder, no tenemos nada especial. Vean la respuesta también de Dios a Job en los últimos capítulos de Job. Estabas tú ahí cuando yo formé los cielos y la tierra. Y esta regañada que pega a Dios es una regañada para nosotros también. ¿Quién de nosotros estuvo ahí? Ninguno. Y somos frágiles, pero siempre queremos jugar mucho de vivos, de que somos la última Coca-Cola del desierto, y eso es demasiado orgullo, porque cualquier cosa nos bota en un segundo, fácilmente, pero Dios no se inmuta, Dios es todopoderoso, y por supuesto, si queremos vivir para su gloria, ¿qué debe de pasar? Debemos reflejarlo en nosotros mismos, en todo lo que hacemos, y ser luz en medio de la oscuridad, así como la luna no tiene luz, pero refleja la luz del sol en la noche, ¿sí o no? Algo similar a eso. Y en la medida que nosotros reflejemos más esa luz, más estamos viviendo para su gloria. Y la luz, como también hemos mencionado muchas veces, en la iglesia es fácil, ¿verdad?, de reflejar luz. Es fácil venir a adorar, es fácil venir a cantar, a alabar a Dios, es fácil tener un léxico evangélico, pero la luz se ve en la casa, con nuestras esposas. La luz se ve con nuestros hijos. La luz se ve en el trabajo, en nuestras conversaciones, en lo que hacemos fuera cuando no estamos con gente de la iglesia. Ahí es a donde se ve la luz. Porque si somos luz aquí y oscuridad allá, pues quizás no seamos creyentes. Queda como un billete de Navidad, ¿verdad? Que se prende aquí los domingos y cuando va saliendo va ahí apagándose. No puede ser así. Porque el creyente, debe tener luz siempre, no estar en intermitente, ¿no? Una cosa también que tenemos que entender es que cuando vivimos para la gloria de Dios, Dios no cambia por esto. Dios no está ni más gozoso, ni más completo, pero tú sí lo estás. ¿Sí me explico? O sea, Dios no necesita de nuestra alabanza, Él es autosuficiente. Pero cuando nosotros le damos alabanza a Dios, nosotros experimentamos más el gozo del Señor, somos más completos. Adán, cuando quiso cambiar el propósito de Dios, lo arruinó absolutamente todo. Y nosotros también, cuando nos apartamos del propósito de Dios, somos expertos en arruinarlo todo. ¿Por qué tenemos tantos matrimonios sufriendo y batallando tanto? ¿Por qué? Por apartar la mirada de Cristo, por no venir a Él en humillación, arrepentirse del pecado y decir: Señor, yo voy a amar a la esposa que tú me diste, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para purificarla. Ah, pero no. Más fácil estar orgulloso, más fácil estar gritando en la casa, más fácil estar apartado del Señor, pero eso trae condenación, trae mucha amargura. Y es triste ver que el diseño de Dios y el propósito de Dios para el matrimonio sea corrompido tanto por nuestro pecado. Pero Dios nos ha dado la solución a eso en Cristo Jesús. No tenemos excusa. Si tú eres un creyente, Dios te ha dado su Santo Espíritu para hacer todo lo que a Él le agrada. No hay excusa. Y déjame preguntarte, ¿quién hizo todo lo que Dios ha hecho? Vean qué interesante, porque el universo proclama la gloria de Dios, la creación proclama la gloria de Dios. Nosotros, en nosotros mismos, quizás no proclamamos la gloria de Dios como lo hace toda la creación, todo el universo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Quién mantiene el eje de la Tierra en su rotación sin que se salga de ahí? ¿Quién? ¿Algún pastor o quién? ¿El presidente? Dios. ¿Quién detiene el agua en la playa? Somos 70% agua, la Tierra. ¿Quién detiene el agua en el mar? ¿Quién hizo que hoy saliera el sol en la mañana? ¿Quién hizo que tú pudieras dormir? ¿Que te dio un sistema central autónomo para mantenerte vivo durante la noche y que pudieras levantarte hoy en la mañana? ¿Quién? ¿Fue el ventilador? ¿O el aire acondicionado? ¿Quién puso alimento en tu mesa hoy? ¿Quién? ¿Quién te dio la destreza para hacer lo que haces en tu profesión? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque hay personas que son más capaces en unas cosas que otras, y Romanos 12 nos enseña eso. Que Dios le ha dado a cada uno ciertas habilidades para hacer bien determinadas cosas. ¿Quién te dio eso? Si cantas bonito, ¿quién te dio ese talento? Dios. Si eres bueno para los números, ¿quién te dio eso? Dios. ¿O piensas que es obra de la casualidad o que fue porque estudiaste mucho? Si hoy tienes para venir acá a la iglesia, ¿quién proveyó para eso? ¿Quién te ha cuidado de esta enfermedad del COVID? ¿Algunos de ustedes han estado enfermos? ¿Mucha gente ha fallecido? ¿Pero quién los ha cuidado? ¿Quién? Dios. Entonces ya entienden que toda la gloria es para Dios, que no hay ningún hombre capaz de hacer nada por nosotros. Nunca pongan la mirada, esto lo hemos dicho mil veces, en nosotros como pastores o ancianos, nunca. Nosotros estamos en las mismas condiciones que todos, buscando la gloria del Señor siempre. Pero Dios es el que ha hecho todo y Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, porque no hay nadie como Él, no hay nada como Él. Nada se compara al Señor. Y por supuesto, Adán perdió el sentido de lo realmente trascendente, y eso lo pasó a toda la humanidad. También perdió el sentido de pertenencia. Y vean qué interesante, porque una persona sin significado, sin entender el propósito de la vida, se vuelve en algo muy pequeño, en algo sin sentido. Salomón, vean qué interesante Salomón. Creo que nunca ha existido alguien con la opulencia de Salomón, aunque hay gente muy, bueno, hasta trillonarios, ¿verdad? Como Jeff Bezos de Amazon. Pero Salomón, con toda su gloria, al final de cuentas, quiso vivir para su propia gloria. ¿Y qué pasó en ese momento? Por querer llenar su insatisfacción con mujeres paganas. ¿Ok? Vean de dónde viene este problema. Su insatisfacción, mujeres paganas que desviaron su corazón del Señor y ya quiso vivir para su propia gloria al final de su vida. Y se hizo un montón, ¿de qué? De ídolos, ¿sí o no? Un montón de ídolos. Y bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿a dónde está tu valor? O sea, ¿qué es lo que amas y aprecias tanto? Y el valor es esa cualidad que le conferimos a las cosas, a los hechos, a las personas, y le damos una estimación muy alta. ¿A dónde está tu valor hoy? O sea, piensa en eso. ¿Qué es lo que más aprecio? ¿Qué es lo que más anhelo? Porque si lo que más aprecias y lo que más anhelas no es Cristo, es un ídolo. Vean qué fácil identificar el ídolo. Póngale ahí la lista. O sea, ¿qué cosas, acciones, personas tienes tan en alta estima que te llevan a vivir una vida de acuerdo o no de acuerdo, más bien, a la palabra de Dios? ¿Qué cosas te apartan del Señor? ¿Cuáles son tus ídolos? Porque repito, esto no piense que son los ídolos solamente de Minguito y eso, no. Si nosotros somos expertos, como dije anteriormente, en hacer ídolos. Y si te cuesta entender esto un poquito más, te voy a dar un ejemplo. Para los moralistas, ¿verdad? Hay muchos moralistas. ¿El valor a dónde está? ¿Dónde está el ídolo? Pues en las buenas acciones. Ah, yo hago buenas acciones, me porto bien, soy moralmente correcto, parezco íntegro. Y está ahí su confianza, está ahí su deseo de satisfacerse. ¿Por qué? Porque los moralistas, ¿qué les encanta? ¿Recibir el reconocimiento de quién? De la gente. ¡Wow! ¡Ay, ese hombre, qué moral que es! Vean, de hecho, les voy a decir algo interesante. Yo no sé si ustedes han pensado en esto. Cuando va a una casa uno de gente que es muy católica, la persona que más tiene, ¿verdad? Figuras y estatuas de esto, ¿no? ¿Ustedes creen cuál es la razón? Hay dos razones interesantes con respecto a esto. Y estoy meditando en eso. Una tiene que ver con la confianza. Entonces, entre más tenga, más protegidos estoy, ¿verdad? Porque así verá, entonces, entre más santos, más protegido. Entonces, un santo para esto. Y ustedes han visto aquí en la calle, ¿verdad? Gracias, San Judas, porque no sé qué, por el favor merecido. Y bueno, entonces San Judas es para el trabajo y ahí que el otro, ¿verdad? Como entre más, mejor. Pero hay otra razón de peso. Cuando uno entra a una casa así, la impresión que quieren dar de qué es, ah, yo soy muy religiosa, yo soy muy religioso y quizás tú no tanto. ¿Y qué andan buscando? ¿Qué andan buscando? Yo tengo familiares así, por eso lo puedo decir con bastante propiedad. ¿Qué están buscando? Que la gente le diga, ay, wow, es que sos, qué persona más religiosa, qué bárbara. Sí, estás tan llena del Señor. Y todos esos ídolos que no tienen ningún poder para nada, ahí están como muestra de la idolatría tan grande, ¿no? Y vean que para los fariseos también, ¿dónde estaba el valor? En lo que ellos creían que sabían de la palabra de Dios y la apariencia de piedad. ¿Cuánto puede pasar esto también con todo el tema de la reforma y la teología? Ah, yo sé más que los demás. De hecho, cuidado también, porque puede pasar que a la hora de querer servir en la iglesia, puedas pensar, no, es que yo sé más, yo me merezco más esto, yo soy mejor que el pastor. No. Si eres un creyente, tienes que entender que todos de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos usa de acuerdo a su propósito. Pero el Espíritu Santo que tiene alguien en Estados, John MacArthur, por ejemplo, o Paul Washer, o alguno de esos que son buenos predicadores, es mayor que el Espíritu Santo que tenemos nosotros. O el Espíritu de tu hermano que está ahí al lado tuyo es mayor. O está el Espíritu Santo en medidas. Ah, yo tengo un poquito. Y Dios me dio un poquito de Espíritu Santo o me dio todo el Espíritu Santo. Y es cierto que podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿cuándo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando buscamos hacer todo para su gloria. Y por supuesto, los valores que nosotros definimos como iglesia, también haciendo un poco de repaso, tienen el deseo y oramos por eso, porque son principios y cualidades que le damos a Dios y le damos mucha importancia y relevancia y tiene mucho peso para nosotros porque le dan la gloria a Dios. De hecho, eso es lo que buscamos. Ustedes lo ven ahí, que están, pues no están de adorno, están ahí para recordarnos que todo es para la gloria de Dios. Y sabemos que el mundo tiene una gran escala de valores y ponen también sus frases que no honran ni glorifican a Dios para nada. ¿Y cuáles son las cosas que le dan honra a la gente y las cosas que buscan las personas para su propia gloria? Primero, la autoconfianza, ¿verdad? Sentirme con esa autoconfianza, los títulos, los estudios. Y no me refiero a esto como algo que eso sea pecado, para nada. De hecho, animamos a la gente a estudiar, por supuesto. Pero entienda que el título universitario dice, va a quedar aquí. O sea, tal vez se lo echen ahí en la tumba cuando se mueran. Pero de ahí no va a pasar. ¿Ok? Entonces, está bien estudiar, pero siempre teniendo el enfoque correcto en la gloria de Cristo. La autosuficiencia también puede ser una manera que le estemos dando mucho valor. El dinero, el trabajo, la salud. Y tienen que ustedes y todos nosotros hacer una lista. ¿Por qué? Hay que preguntarnos a qué le estamos dando la gloria a Dios hoy. Porque si le estamos dando, aunque sea un 0.1% de la gloria, algo más, ya le estamos robando a Dios. Porque Dios no te dice, ah, no, yo merezco que me des el 99% de la gloria. Eso dice la palabra de Dios. No dice que toda la gloria sea para Dios. Entonces, de tarea, ¿a qué le estamos dando la gloria a Dios? Y esta palabra kavod que sale aquí en este salmo significa dar peso, honrar, y significa alabar, honrar, reconocer la importancia. Y en nuestro caso particular, reconocer la grandeza de Cristo. Y nosotros vemos en los salmos particularmente cómo constantemente el pueblo le da la gloria a Dios. Reconoce la naturaleza de la deidad de Dios y le da mucho peso y valor y responden ¿cómo? En adoración. Y Jesús mismo irradia la gloria de Dios. Hebreos 1:13 dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Primer punto, querida iglesia, del día de hoy, es que entendamos que los ídolos son inútiles. No tienen ningún poder. Sin embargo, pueden desviar tu corazón así de fácil y así de rápido del Señor y apartar tu mirada de Él. Te lo explico. Tu dinero te puede salvar. Le estoy preguntando para que no se me duerman. Tu dinero te puede salvar. Ok. Tus estudios te pueden salvar. Tu autoconfianza te puede salvar. Tu suficiencia te puede salvar. Tus conocimientos te pueden salvar. Tu servicio a la iglesia te puede salvar. Tu esposa o tu esposo te puede salvar. Tus pastores te pueden salvar. Ok. ¿Ya se dieron cuenta que todos esos ídolos son inútiles? ¿Tu tarjeta de crédito te puede salvar? No menos. Esa también te condena de un solo. Bien, entonces, entendamos que nuestro corazón perverso y engañoso va a querer hacer ídolos y tenemos que encontrar también la razón principal por la cual queremos hacer estos ídolos. Insatisfacción, falta de conocimiento de Dios. Pero, ¿qué dice el Salmo 115:4-8? Bueno, el Salmo 115 más adelante. Que cuando confiamos en el Señor, eso trae frutos de alabanza a Él. Cuando confiamos en el Señor de todo nuestro corazón, eliminamos los ídolos, trae también la bendición del Señor y le da gloria a su nombre. Los ídolos que nos hacemos, iglesia, tienen como objetivo primordial glorificarnos a nosotros mismos. Entienda esto. Cada vez que levantamos un ídolo en nuestro corazón, estamos levantando al rey del yo en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo tan enfáticamente, si alguien quiere venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo, o sea, aniquile el yo, tome su cruz y sígame. De nuevo, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Por eso, deja de buscar por tu propia gloria y más bien busca intencionalmente glorificar a Dios en todo lo que hagas. Primera de Corintios 10:31, pasaje tan hermoso. Así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿cómo puedo asegurarme de que estoy siendo luz en medio de la oscuridad, de que estoy viviendo una vida que glorifica a Dios? Y esto no está en las notas, pero ustedes deberían apuntar. Romanos 12:1, primer consejo. Siendo un sacrificio vivo para Cristo. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué significa esto, querida iglesia? Que Dios quiere que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio a Él y que no usemos nuestro cuerpo para el pecado. Obviamente tiene muchas implicaciones a nivel del pecado sexual, pero tiene que ver muchísimo también de cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Somos seres integrales, querida iglesia. Y Dios nos ha dado un cuerpo y tenemos que ser buenos mayordomos del cuerpo. Obviamente no tenerlo para el pecado, por supuesto, pero debemos cuidar de él también. ¿Qué más? Juan 15:1-8, dando mucho fruto. Dice la palabra del Señor así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Solideo gloria, otra vez. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ok, otra vez, ¿a quién es la gloria? A Cristo. Separados de Él no podemos hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando produce mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso que, iglesia, le da mucha gloria a mi Padre. ¿Está dando tu vida mucho fruto para la gloria de Dios? Ahora te preguntarás, bueno, ¿cuál fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Qué dice Gálatas 6 con respecto a esto? Que no hay, Gálatas 5, perdón, que no hay ninguna ley que pueda superar eso. ¿Verdad? Que está por encima de esto, ¿no? Que si ya haces estas cosas, estás dando este fruto, estás cumpliendo la ley. Esto le da mucha gloria al Padre. ¿Qué más? Mortificando el pecado en tu vida y matando estos ídolos. Romanos 6:12-13 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Lo que hablábamos en Romanos 12 recientemente, ¿no? En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Y hay muchas formas, obviamente, usar el cuerpo para, como instrumento para la gloria de Dios. Entonces, tercero, mortificar el pecado, identificar los ídolos, confesarlos y destruirlos. Cuarto, obedeciendo la palabra de Dios. Juan 14:21 y Santiago 1:22-25. Dice Juan 14:21: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ya llevamos cuatro. Esto es como un termómetro para ver si tu vida está dándole gloria a Dios o no. Quinto, sirviéndole al Señor correctamente. Romanos 14:17-18 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Esto es servir al Señor correctamente, con esa actitud, agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho. También dice Juan 12:26, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. ¿Cuántas personas, iglesia, dicen que sirven al Señor pero no lo siguen? ¿Cuántas? Vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, muchísimos. ¿Qué más podemos rescatar de la palabra de Dios y tener de ánimo para nuestras vidas y de confrontación? Pues siendo generosos también le da la gloria a Dios. Proverbios 3:17 nos manda el Señor a honrar al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, son puntos que salen de la palabra de Dios que nos enseñan y nos ayudan también a que nosotros llevemos vidas que le den toda la gloria a Dios. El único propósito, queridos hermanos y hermanas que están acá el día de hoy, de tu vida y de mi vida, es darle la gloria a Dios en todo. Pero procura hacerlo de una manera auténtica y con un corazón humillado y agradecido. Amén. Isaías 29:13 dice: así que el Señor dice, este pueblo que me pertenece me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la oración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que vengamos a honrarle acá de nuestros labios y que el corazón esté lejos de Él. No quiere que la oración sea más que reglas humanas. Y tristemente vemos muchas iglesias con mucho legalismo, ¿verdad? Que son los mandamientos del pastor. Y si no cumples eso, pues estás fuera. Y piensan que están adorando al Señor, pero no lo hacen. Es pura fachada. Pero el propósito de nosotros es adorarle a Dios, hacerlo de manera auténtica y como la palabra de Dios también lo enseña. No podemos llevar nosotros vidas que pretendan glorificar a Cristo si lo estamos haciendo de manera diferente a lo que Dios ha definido en su palabra. Mateo 6:2 nos da otra enseñanza con respecto a esto, de adorarle a Él de manera incorrecta. Dice: cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Juan 5:44 dice: con razones cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. ¿Ok? Ahora, son textos de mucha confrontación, porque repito, somos rápidos para hacernos ídolos. Pero la pregunta, querida iglesia, es: ¿a dónde está tu gozo? ¿A dónde está tu esperanza el día de hoy? ¿No es más fácil, no es mejor confiar de todo corazón en el Señor, entregar todas nuestras vidas a Él? Porque qué cansado también es cuando no ponemos la mirada en Cristo, nos llenamos de preocupación, nos llenamos de angustia, nos llenamos de tristeza, de desesperación, y Dios está en el trono viéndonos, y yo creo que dice: ¿por qué no vuelves a verme a mí? ¿Por qué no confías en mi poder? ¿Por qué no confías en mi gracia? Si te da calentura y tienes tos, ¿qué es lo primero que haces? Tengo COVID, ahí corriendo, ¿verdad? Pero te pones a orar primero. Dice: Señor, mi vida está en tus manos. Y no tengo miedo a esta enfermedad, porque mi vida está en tus manos, ahí estoy seguro. O sale corriendo a la farmacia, o sale corriendo a llamar a un doctor, o se desespera un montón. ¿Y cuánta gente ha muerto de esta enfermedad? Principalmente por pánico. Y el pánico los ha llevado, ha bajado su sistema inmune y hasta luego. De hecho, las personas que se han más preocupado, que conozco, son las que más mal han estado. Las personas que he visto que se han mantenido confiando en el Señor, orando, han salido mejor. Todo tiene una razón de ser también, y por supuesto Dios nos ha dado este cuerpo y tiene todo un mecanismo perfecto e impresionante que Dios nos ha dado, y gloria a Dios por eso. Tan impresionante que los científicos al día de hoy, con tanto estudio en los últimos 31 años, están asombrados de tanta excelencia y tanto enigma, ¿no?, en nuestro organismo, y les asombra. Y me encanta oír un científico cuando dice: mira, no entendemos todavía nada del cerebro, muy poquito, con 31 años de historia, ya de estudios muy, muy formales y con mucha tecnología. Y claro, Dios usa eso también para enseñar que solamente Él es Dios, que Él es un Dios perfecto, un Dios todopoderoso, y que nosotros, simples mortales, estamos de paso, peregrinos en este planeta, y que en algún momento vamos a tener que darle la cara a Dios, y tenemos que estar enfrente de Dios, y Él nos va a llamar a cuentas. Queramos o no, que están ustedes acá, en algún día nosotros, todos, lo creas o no, vamos a tener que estar enfrente del trono de Dios y vamos a tener que darle cuentas. Y ahí el punto es, si le diste toda la gloria al Señor, si creíste en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor, o no. Y tal vez digas, no, tengo mucho tiempo, me puedo arrepentir después. Nuestras vidas son así. Pasan rápido, muy rápido. En cualquier momento hay un accidente y nos morimos. En cualquier momento. Pero el punto otra vez, iglesia, es a dónde está puesto nuestro corazón. Para ir terminando, Apocalipsis 4:11. Dice la palabra del Señor así: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén. Iglesia, dejemos de poner la confianza en nosotros mismos. Cristo es tu ayudador y tu escudo. Dejemos de poner la mirada en cosas vanas, en ídolos inútiles, que no tienen ningún poder para hacernos bien, y confiemos en el Señor, porque Él es nuestro ayudador y Él es nuestro escudo, nuestro refugio. Dejemos de buscar por cosas que no traen verdadero gozo ni verdadera paz. Más bien, confiemos en el Señor, porque Él es nuestro ayudador y nuestro escudo. El único que merece toda la gloria es Dios. Nada en este mundo, cosas creadas, ni nadie en este mundo es digno de gloria. Nada, ni nadie se compara a la gloria del Señor, que está reflejada en Cristo Jesús. Iglesia, ¿estás viviendo una vida que refleja la gloria de Dios? ¿O estás haciéndote un montón de ídolos? ¿Estás queriendo robarle la gloria a Dios? ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Le voy a invitar a que se pongan de pie para orar. Y celebrando hoy también el cierre de la Reforma con el Soli Deo Gloria, que aquí me salió bien hoy, ¿verdad? Porque tengo aquí el nombre de la prédica al frente. Lo he dicho muchas veces, esto no está de adorno. Queremos subir una iglesia que le dé toda la gloria a Dios. Amén. Y queremos vivir vidas que le den toda la gloria a Dios. Por eso mi hija me preguntó, papá, ¿por qué siempre oras así? Estaba curiosa. Pero cuando entendemos que no hay nadie más, que todo lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a la gracia y la bondad de Cristo, ¿a dónde estaríamos hoy si no fuera por el Señor? Piensen. En un caño tirado, alcoholizado, drogado. ¿Okay? No sé, ni quiero imaginarme. Pero démosle las gracias a Dios por su bondad y su misericordia en nuestras vidas. Y evaluemos y examinemos nuestra fe para ver si hemos creído realmente, para ver si somos creyentes, si estamos dando fruto, si estamos poniendo nuestro cuerpo como sacrificio santo y vivo y agradable para el Señor, si estamos siendo luz en medio de la oscuridad, si nuestras vidas reflejan esa luz. No aquí, aquí es muy fácil, afuera, cuando nadie te ve, pero Dios sí te ve. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, porque tú creaste todas las cosas, todo se mantiene por tu gran poder, por el poder de tu palabra, Señor. Tú eres el único Dios todopoderoso, autosuficiente. Tú eres el Dios de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. No hay nada ni nadie como tú, Señor. Ayúdanos a entender tu grandeza. Ayúdanos a entender tu poder, tu majestad, por favor, Señor, porque somos tontos. Estamos ahí, Señor, buscando por otras soluciones, queriendo confiar en nuestras propias fuerzas, Señor. ¿Por qué podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas? Somos débiles, frágiles, inútiles. Pero tú no, Señor, tú eres todopoderoso. Y somos tontos cuando corremos a otra cosa que no seas tú. Por favor, Señor, cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas, renueva nuestra mente para que podamos siempre buscar por tu gloria, darte toda la gloria y toda la alabanza a ti en todo lo que hagamos, Señor, porque tú eres el único digno de merecerla. Tú eres el único que nos puede dar paz, que nos puede dar gozo, que nos puede salvar. Nadie más, solamente tú, Señor. Gracias por este mes que hemos podido también aprender de estas verdades fundamentales de tu palabra, Señor. Que la salvación viene solamente por fe, y esa fe es un don que tú nos das, que solo por gracia, es un regalo no merecido para que nadie se jacte. Que la salvación es solamente por Cristo, no hay nadie más, no podemos agregar absolutamente nada más a esa ecuación. Y que todo está hecho solamente para darte la gloria y la honra a ti. Te ruego, Señor, que como iglesia, esa sea nuestra meta, nuestro deseo profundo. Y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para darte la gloria que tú mereces. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.